préstamo ya no a la CGT, habrá que ver cómo sigue. En el medio está el Congreso de la Nación discutiendo la ley de democratización sindical. En algún punto, la predisposición a ser moderados de parte de algunos referentes sindicales importantes, yo creo que tiene más que ver con eso que con la situación real de los trabajadores representados. Sí. Porque dentro de los moderados está, por ejemplo, el titular de UPCN. Y la verdad es que si hay un sector de la economía a la que no le ha ido, te diría que nada bien, más bien todo lo contrario, ha perdido y mucho, es el sector público del ámbito nacional, el que se supone que representa a Andrés Rodríguez con UPCN, y sin embargo tiene una posición moderada junto a quienes estaban el otro día participando de esta reunión, los DAER, y hay otros que ya se fueron. Pero bueno, bien caliente está la interna de la CGT, insisto, todos en relación a la posición que tienen sobre la relación con el gobierno.
6:00 p.m, informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
18:00 en todo el país, el cielo está despejado en la capital de la provincia, temperatura actual 24 grados 3, humedad 52%. Pablo Moyano renunció a la CGT por sus diferencias con el sector dialoguista. El dirigente de camioneros presentó su dimisión en una nota en la que afirma que no coincide con las decisiones de la mesa chica de la central obrera. El detonante del alejamiento fue la reunión que este martes tuvo la conducción CGTista sin el dirigente de camioneros, donde se decidió descartar cualquier medida de fuerza. Guillermo Francos dará su primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores. Será el miércoles venidero desde las 10 de la mañana y trascendió que lo esperan 1.100 preguntas de los legisladores. La presencia del jefe de gabinete se da en medio de las fuertes declaraciones de Milei sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel. Advierten sobre la situación de 5.000 clínicas y centros de salud que podrían ser ejecutadas por deudas con el fisco. A fin de año, venció una resolución que hoy impide que ese tipo de entidades pasen a remate por las dudas que, en algunos casos, se acumulen ya desde hace 2 décadas. Así lo estableció la información difundida en un comunicado por la Cámara, ADECRA más CEDIM, que nuclea a más de 400 clínicas, sanatorios, laboratorios y centro de diagnóstico.
Deportes.
Pablo de Blasis se despidió de la Liga Profesional y Gimnasia hará un reclamo. El mediocampista tripero no podrá volver a jugar en lo que resta de la Liga Profesional a raíz del corte debajo de la rodilla izquierda que le produjo un clavo durante la derrota ayer en Avellaneda frente a Independiente. La dirigencia de Gimnasia hará un reclamo formal. Los médicos del club informaron que al capitán del Lobo le dieron 10 puntos por fuera de la herida y que también hubo sutura interna. Por lo pronto, deberá estar una semana con reposo absoluto y después se valorarán los plazos que le demandará la recuperación. Pero se cree que será alrededor de un mes. Andrés Olaluf, informa Provincia.
18:03 en todo el país, el cielo está despejado, temperatura 24 grados 3, humedad 52%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora,
el día ya cayó y quedó.
Y quedó.
Un momento ideal para iniciar
el repaso.
Para estar echado bajo el sol, lindo día para estar armando. Desde el balcón colgado estoy, el humo se fue.
No sé si para playa, como dirían los pericos, lindo día para estar un rato bajo el sol, pero se puede estar todavía bajo el sol, de a poquito se va yendo.
Estuvo lindo el día para estar bajo el sol.
Sí, lástima que nosotros estuvimos todo el día encerrados.
Sí, lástima que estuvimos todo el día encerrados.
No sé, no se puede. Los pericos son para la
¿Sabes qué vi ayer en el transcurso del programa nuestro? Llegó la noticia de la determinación que había tomado la Corte.
Favor, que no te me disperses con
sí,
la
me
tele.
Perturbé, sí. No, me perturbé porque estaba medio como atropellando algo y
estudio,
estoy sensibilizado.
En el estudio, claro, tenemos...
Estoy sensibilizado con esa situación.
Sí.
Allá abajo ves que hay una cosa como atropellando algo y estoy hoy puntualmente sensibilizado
claro.
con esa situación.
Pero bueno.
Porque atropellaron a mi perrito.
Atropellaron a tu perrita, ¿cierto?
Sí,
perrita, ¿no?
Sí, perrita.
Sí, pero está bien.
Es desesperante ver ese momento.
Sí, olvídate.
Tuvo la suerte de. Claro, si la atropellan por el medio. Y no por una rueda, y no la pisa una rueda,
claro.
El daño es menor, infinitamente menor, a tal punto que está bien. Muy
sí,
bien,
sí.
La revolcó. Lo que no me gustó es. No puedo entender todavía la poca empatía de la gente que no paró.
¿Siguió de largo? ¿La pasó por encima y siguió
sí,
de largo?
Literalmente, la pasó por encima y siguió de largo.
Ah, bueno.
Literalmente. Allá por la zona de 489. Porque además no iba rápido, porque además tampoco yo le iba a decir otra cosa que, bueno, lo siento, porque también el tipo venía relativamente bien, normal, no
sí,
era
sí.
un loco que andaba desbocado y que pasó. No, venía relativamente bien y perra, cachorra, salió corriendo, le salió corriendo y no tuvo forma de frenar. El tipo
claro.
era absolutamente justificable, mirá, para, eché, cómo está, todo bien. La verdad es que me dio esa sensación. Qué poco apego por la vida tenemos en general, incluso de los animales. Porque
sí.
a cualquiera de nosotros que nos pase esa situación, lo mínimo que haces es parar.
Total, obvio.
Pero
sí.
lo mínimo que haces es parar
sí, sí.
para ver qué onda. Después tuvo mucha suerte la perra,
no.
mucha suerte.
Tiene, es medio gato la perra.
Es medio gato, sí, vos
sabés
que se raspó, la llevé a una clínica porque viste, cuando la atropelló un auto, vos no sabés si internamente
sí.
le hizo algún daño complicado, la llevé a una clínica para que la auscultaran y demás, tiene un par de raspones. Ahí, ¿cómo se llama eso?
Ah, el cosito de desinfectante. El
desinfectante para los raspones y listo.
Y bueno,
no va a salir más. Pero te decía que ayer, cuando estábamos en el programa, salió la resolución de la Corte que exculpaba a Domingo Felipe Cavallo de una condena de prisión a 3 años y 4 meses. Que de haber sido ratificada por la Corte ayer, esa condena, al ex ministro de Economía lo hubiesen ido a buscar a la casa y lo hubiesen llevado preso. Después podía él presentarse y
sí.
pedir, qué sé yo, algún recurso extraordinario que le permita una morigeración de la pena para poder cumplir la condena en su casa, domiciliaria, con tobillera, como vos quieras, porque debe ser un tipo grande ya.
Sí, Cavallo sí.
Exactamente. Pero no, la Corte lo sobreselló y es un escándalo. Es un escándalo por donde se lo mire y nadie repara en eso. A mí me gusta cada vez que pasa un hecho de esta naturaleza, pero ni los medios le prestan atención. No vi... Ninguno, nadie, en los medios que dijeran, che, ustedes se pusieron a ver, para el que no tiene memoria, todo el mundo recordará a María Julia Alzogaray, la exfuncionaria de la gestión del gobierno de Carlos Saúl Menem, a quien la justicia la investigó porque no podía justificar el patrimonio millonario que tenía. Porque eso pasa, ¿viste? Hay determinados dirigentes políticos
acuerdo, sí.
de algunas ideologías en particular que nadan en la riqueza. Tienen miles y miles de dólares depositados en paraísos fiscales, en cuentas, en el exterior, laburando toda la vida en el sector público, al que después denostan. Pero nadie se pregunta, ¿de dónde la juntó Sturzenegger, Caputo? Porque vos mirás las declaraciones juradas de esos muchachos y decís, ah, miércoles, ¿cómo hiciste? Si laburaste toda la vida en el sector público para juntarla como la juntaste. Nadie se pregunta y nadie lo polemiza, digamos. Con cualquier otro dirigente político volcado al campo popular, si vos querés, se escriben páginas y páginas de diarios y tapas de diarios y se habla en los canales de televisión, si se puede escrachar con la cara y algún graf que diga el chorro permanentemente,
sí.
eso se fogonea a cada rato y demás. Pero con algunos dirigentes políticos de determinada ideología no pasa ese tipo de situaciones. Bueno, con María Julia Alzogaray ocurrió que la tipa no podía justificar la declaración jurada que como funcionaria pública estaba obligada a presentar. Y presentó una declaración, bueno, yo no la puedo justificar. Entonces, escuchá esto porque es insólito. Nos olvidamos de las cosas que son una barbaridad que ocurren en la Argentina y pasan desapercibidas, insisto, porque la justicia actúa como actúa. Pasó que María Julia Alzogaray en ese momento, para justificar del patrimonio que no podía justificar de otra manera, dijo ante la justicia, no, es sobresueldo. ¿Cómo sobresueldo? Vos sos funcionaria pública por el que tenés un sueldo, qué sé yo. Vos sos ministro, ponele.
Claro, me gustaría.
Cobrás 5 millones de pesos.
No, es muy poquito para mí.
Bueno, ponele, vos cobrás. cobra 5 millones de pesos, 6 millones de pesos siendo ministro, ¿no?
Sí.
Bueno, y ese es tu sueldo. No puedes cobrar más. Pero eso está regulado, es ilegal cobrar más. Y ella, como no podía justificar la declaración jurada, dijo, no, un sobresueldo. Entonces, bueno, obviamente, che, muchachos, a ver, claro, este es un igual, delito.
Si hay un sobresueldo, tiene que estar también justificado.
No, es que no hay justificación alguna para ningún sobresueldo. Vos, como funcionario público, tenés un sueldo que está tabulado.
Claro que
es más,
sí,
no pero... te pueden pagar más ni menos. Claro. Vos que sos ministro. Bueno, el ministro cobra 5.438.323.65. Punto. No te pueden pagar ni más ni menos. Es el cargo de ministro que tiene, entre otras cuestiones, además de la función, un sueldo estipulado que es ese, punto. No puedes cobrar otra cosa. Es ilegal cobrar otra cosa. La tipa, como no podía justificar el patrimonio que tenía, dijo, no, un sobresueldo que cobro. Para justificar, pues claro, tenía que juntar de dónde sacaba tanta plata para justificar la que había dicho que tenía guardada en el banco. Entonces la justicia dijo, bueno, miren muchachos, así no funciona. ¿Cómo un sobresueldo? Sí. No corresponde. Y empezaron a investigar. Y se fue investigando, escarbaron, efectivamente había sobresueldos y cayeron.
O sea, guita que no se sabía de dónde salía.
Guita
digamos.
Que eran, en ese caso, fondos de la CIDE. La CIDE ha sido siempre, digamos,
sí, proveedor.
Una caja de Pandora, una caja negra de donde sacan guita para pagar cosas, ese tipo de cuestiones. Entonces, terminaron condenados por ese sobresueldo a ella y a otros funcionarios, el que era en ese momento presidente, Carlos Menem. Y el que era el ministro, claro, Domingo Felipe Cavallo. Por responsabilidad, digamos, hoy todo el mundo, o mucha gente, advierte con naturalidad que está bien condenada Cristina por algunas cuestiones que se discutieron, y con más debilidad que fortaleza en las pruebas, pero se discutieron en la justicia por la obra pública. Y los condenaron, a Menem y a Cavallo. Obviamente a Menem la muerte le extinguió la causa, porque en materia penal, yo no soy abogado, pero... hay preceptos que son básicos, que es la extinción de la responsabilidad penal por la comisión de un delito es automática con la muerte del imputado. Si yo estoy, porque no se puede, a diferencia de una demanda civil en el que el tipo puede llegar a recurrir a los herederos para cobrar la deuda, yo te debo plata a vos, me
sí,
muero.
Me plata.
¿Te debo?
Sí.
Bueno, yo te debo plata a vos, me muero.
No te mueras.
Vas y le cobras a mi hija, digamos, a la heredera.
Claro.
Pero la responsabilidad penal no es transmisible. Entonces, no. Si yo estoy imputado por un delito penal y me muero, listo, se extinguió la imputación porque no hay a quien
reclamar, penar,
digamos.
Claro.
Ya está muerto. Entonces, ocurrió que a Menem, listo, quedó libre de culpa y cargo porque
falleció.
Ya no forma parte. Pero Cavallo no. Cavallo no.
¿Cuántos años
y sobre tiene? Cavallo tenía existía una pena de 3 años y 4 meses. Y lo que terminó resolviendo la Corte Suprema fue declarar extinta la acción penal por la aplicación de una doctrina que se llama plazo razonable. Hay una doctrina en el ámbito de la justicia que se llama plazo razonable.
78 años tiene.
¿Cuánto?
78.
Claro, podría haber pedido, qué sé yo, haber...
domiciliario.
Exactamente. ¿Por qué? Porque la Corte dice, bueno, la causa estuvo 18 años en distintas instancias y la verdad es que No respetó un plazo razonable. No podemos condenarlo ahora. Entonces lo liberó de culpa y cargo. Listo, el tipo se fue sobreseído a la casa. Y eso en cualquier otra circunstancia hubiese sido un escándalo, porque además 6 de los 18 años que la Corte utilizó como argumento para extinguir la pena, que ya estaba ratificada,
claro,
fue una pena de primera instancia, ratificada en Cámara y ratificada en el Tribunal de Casación, que es la última instancia. Ya estaba... tenía todas las ratificaciones necesarias. Fíjate qué tan contundentes serían los argumentos que la causa había seguido todo el tramiterío de instancias que habilita la pirámide de la Administración de Justicia en la Argentina y había todo ese recorrido terminado en la ratificación de la condena de primera instancia. La Corte debería decir, está todo bien, y al otro día lo tenían que ir a buscar. O, como suele ocurrir en estos casos, le dice, preséntese. Preséntese y póngase a disposición de la justicia, eso es habitual también. No, declaró extinta la causa penal, lo liberó de culpa y cargo porque aplicó la doctrina de un plazo razonable. Y yo me preguntaba, ¿es un escándalo esto? ¿Esto es lo que funciona mal en la justicia?
Absolutamente.
Y es un escándalo que nadie repare en este tipo de situaciones, porque así no se va a resolver nunca esta forma de actuar de la justicia. Hoy, esto debería haber sido un escándalo en los medios. Imagínate esta misma situación en cualquier otro dirigente político. Imagínate que la causa de Cristina llega a la Corte Suprema de Justicia y dentro de 3 años la Corte Suprema de Justicia dice, no, miren, por aplicación de la doctrina de la, del plazo razonable, hace, qué sé yo, esta causa arrancó en el 2015 cuando se fue Cristina, hace a esta altura 9 años, 10 años, dentro de 3 o 4, hace 15 años, listo, se extingue la acción penal y se absuelve a la... Eso sería un escándalo, imagínate, la tapa de todos los diarios.
Sí.
Entonces, probable. Hay como una indignación selectiva frente a aberraciones y eso es lo que va a hacer que nunca se modifiquen las cosas para poder ser una sociedad más normal, si vos querés.
Igual a mí me parece que tiene que ver el paso del tiempo también en esto, ¿no? Son causas que pasan los años y no quedan en la memoria de las personas.
Bueno, pero no quedan en la memoria de las personas porque ha habido también todo un proceso de silenciamiento.
Sí.
Hay determinadas causas judiciales que involucran a exfuncionarios que no pudieron justificar sus cuentas, que son silenciadas. Aparecen en un recuadrito en el interior de los diarios como para que nadie les diga nada. Hay otras que son fogoneadas permanentemente. Por eso, eso tiene que ver con cómo perduran en el imaginario social en función de lo que te cuentan permanentemente los medios. Bueno, no importa. No importa. Pero lo quería decir, bueno, porque hoy me detuve a ver particularmente la resolución de la Corte y me da medio como cosita, qué sé yo, bueno, que la justicia actúe así.
Yo te voy a sumar, mira, para aprovechar en este repaso de día viernes.
¿Vos qué pasa?
Voy a retomar el día viernes. El lunes 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, ¿no? La violencia contra las mujeres y demás. En general es una fecha que está puesta para volver a la memoria, hablar sobre el tema. Este es un año bastante particular, bastante complejo en ese punto. Y aquí en la provincia de Buenos Aires se nota mucho la confrontación, ¿no? Entre las decisiones que se toman a nivel nacional, eliminar el Ministerio de las Mujeres, pero además del Ministerio, que sería finalmente una estructura, desarticular absolutamente la línea 144, bueno, desmantelar todos los espacios que tienen que ver con la asistencia a las víctimas de violencia, toda una serie y una seguidilla, además de las demostraciones misóginas por parte del Gobierno Nacional y bastante provocadoras, además. En la provincia de Buenos Aires se sostiene el Ministerio de las Mujeres y Diversidades y además se intenta avanzar sobre prácticas políticas de gestión impuestas. Este lunes 25, aprovechando esa fecha, a las 11:30 de la mañana, aquí en La Plata, en el Centro Malvinas, que es una de las plazas, digamos, más concurridas de la ciudad. Hermosa, además.
Hermosa Plaza Malvinas.
Está el Centro Cultural allí. Bueno, va a presentar Estela Díaz, la ministra de las Mujeres, una aplicación nueva que se llama Alerta 911.
Sí.
Según explicaron, no dieron tanto detalle porque, bueno, se espera el anuncio para el lunes, pero la idea es que sea una aplicación que permita a aquellas mujeres, no solo las mujeres que denuncien violencia, digo, aquellas que puedan asistir a alguien que lo precisa, que vos puedas geolocalizarte a partir de esta aplicación, que puedas comunicarte de manera directa con el 911 e interactuar. Podés interactuar a través de archivos multimedia, es decir, enviar fotos, videítos. A veces no hay tiempo o el contexto no te lo permite, y entonces con una foto, con una dirección que vos mandás. Es cierto que en marcos de violencia, lo primero que el violento secuestra es el celular, pero muchas veces existe igual esta herramienta posible, ¿no?
Sí.
Son diferentes circunstancias. Bueno, siempre también aclaran desde el Ministerio de las Mujeres que es muy importante a veces el alerta que pueda enviar un familiar, un amigo, una vecina, digo, no necesariamente la víctima, que en muchos casos no, está imposibilitada de hacerlo, pero sí es importante que esta información también la tenga cualquier persona para saber a estar atentas o saber a qué herramientas recurrir. Así que están todos invitados si quieren. En el Centro Cultural Malvinas, en Plaza Malvinas, sería la intercepción de 50.
Sí.
Sí, porque la plaza es grande. Y 19, ¿no? ¿O estoy equivocada?
Sí, exactamente. Claro. 50 y 19.
Bien. Allí, 11:30 de la mañana, del día lunes, va a estar esta actividad. Hacemos un break rápido en este repaso, dale.
Todo lo que pasó en el día.
Y todo lo que está por pasar.
El repaso.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante una situación de violencia, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Divididos, vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas, La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
...221-422-3527...
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527...
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Centro tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikov. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te ayudamos a separar la paja del trigo.
Todo lo importante
te lo cuenta el repaso.
El repaso.
Creo que me pueda.
18 y 22 minutos y nosotros seguimos la onda de la siesta que andaba regalando entradas y también tenemos nuestro pack de entradas, dos entradas para ir a ver a Divididos mañana. Decís Divididos y estalla la Matrix porque vienen, todo el mundo reconoce. Yo nunca los fui de ver todavía en vivo y no puedo participar en este concurso, pero todo el mundo que fue a Divididos, ni hablar los que son fanáticos, dicen que son increíbles los shows que presentan. Y tenés la oportunidad de hacerte con dos entradas si te enganchás en este sorteo. Solamente tenés que mandarnos un mensajito al WhatsApp de la radio, poner los últimos tres números del DNI, tu nombre completo y entonces inmediatamente ingresás a este sorteo. El número es
221-614-4932. 221-614-4932.
Exactamente, somos malísimos vendiendo estas cosas, pero igual le ponemos onda.
Somos malos en general, digamos. Sí.
Pero haciendo estas cosas no somos malos.
Tratamos de ser buenos con nosotros mismos, diciendo somos malos para estas cosas, pero también para estas cosas debiéramos decir.
Exactamente. Bueno, tienen tiempo, hasta las 7 de la tarde pueden mandarnos, acuérdense, tres últimos números del DNI, nombre completo y ingresan en el bolillero virtual.
¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas?
Yo no puedo ir porque soy conduzco un programa en la radio.
No, pará.
Porque nos marcan.
Pará. Pero bueno, vos no podés participar del sorteo, cosa que me parece bien. Yo te estoy preguntando si vas porque la bajaste.
Nah, mira, yo te digo, a mí, si yo vuelo un sorteo, quiero esa entrada gratis. Soy periodista, los periodistas queremos todo gratis.
Hacé una cosa, ¿por qué no ponés en el anteojito ese que guardás, quiero ir a ver Divididos?
Tengo una cosa, mirá.
Vos sabías, acá tenemos una compañía que es Fantasma, que nos sirve así como para...
Es lo que tengo,
Fantasma en el sentido de que no habla. la tenemos así como para hacer, para pimponearla.
Sí.
¿Vos sabías lo que le pasó a Sabrina? Tremendo.
No lo voy a, no voy a volver a relatarlo porque estoy...
Es sobrenatural.
Estoy entrando en dudas de lo que sucedió.
¿Está entrando en dudas?
No, igual te digo...
Pará, no, me gusta, quiero seguir esa novela. ¿Qué?
No.
¿Está entrando en dudas por qué? ¿Te pareció que lo agarraste en algún momento?
Estoy absolutamente segura de que ese anteojo estaba roto.
No, yo lo vi roto. Con
absoluta certeza.
Yo lo vi roto.
Estaba en mis condiciones, estaba apta emocional y sanguíneamente, digo, no tenía nada en sangre. Pero
bueno, raro, pero independientemente de lo, sí, independientemente del sorteo del que vos no podés participar, y está
vos
bien.
Tampoco.
Y yo también. Yo tampoco, y está bien. No vas.
Para mí no está bien.
¿Qué haces el fin de semana? ¿Sabías que ella le mete viernes a
hoy tengo más? Teatro.
Como si fuera adolescente de 19 años.
Mañana tengo, mira, los voy a invitar a todos. ¿Ves? Ahí está. Ya está, mirá cómo te... Iba a decir, te la puse, pero queda feo,
no,
chicos.
Sí, queda feo.
Queda
sí,
muy desagradable, pero sí, bueno, se dice. Para que busque el flyer.
¿Pero qué es?
Tengo un problema. Mañana sí hay, pero lo digo así de memoria, mañana a las 8 de la noche, las invito a todos, en el playón de ingreso a la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata.
Sí, ah, sí.
Acá en la ciudad de La Plata, 47 esquina 7.
Sobre 7.
Entrando por 47.
Entre 46 y 48.
Claro. Es toda una manzana, entonces vos podés ingresar, la entrada principal es 48. Pero el recital que va a inaugurar la Bienal de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de La Plata es mañana a las 8 en el playón, sobre calle 47, y va a estar Carmen Sánchez Viamonte y Monstruo haciendo todo, que ellos incluso han hecho canciones juntos, la banda ahí, Carmencita Sánchez Viamonte,
sí,
que también tocó en los festejos de La Plata, que la rompen además cuando tocan en vivo. Van a estar inaugurando esta Bienal de Arte, que además está buenísima, ¿no? Es toda una puesta en marcha, movida, muestra, ¿eh? Hay un montón para ofrecer. Y además, si se quieren quedar también en la parte de la zona de artes, hay también toda una muestra súper copada para observar. Así que eso voy a hacer yo mañana y los invito si quieren también hacerlo. No conmigo, pero háganlo. ¿Vas, Malena? ¿Viste? Male va. ¿Vos no vas? Amargo.
Vos vas. Esta otra Male que no va. Zafa de nada.
Sí, Male se fija en todas, olvídate.
Sí, mañana estaba en Capital.
Mañana ella va a ser nuestra delegada.
A la noche, ¿a qué hora? Que arrancás temprano el sábado y terminás a la noche tarde en la madrugada.
Claro. Sí.
¿Y vos vas o no vas, el productor?
Vas mañana a las 8 de la noche a la Universidad Nacional.
Al negro le decís, che, juega.
¿Qué tenés que? Vaya a ver
a dividir, la pagó. Como corresponde, la pagó.
Yo soy una señora mayor, no puedo pagar una entrada.
Si jugara estudiante, ya sabemos dónde está.
Sí, ya sabemos dónde está.
Che, tremenda la movilización de hinchas de Racing que están yendo a Paraguay. Es tremendo. Sí, hubo un choque trágico en Asunción. Creo que ya estaban llegando. Un choque...
¿En serio,
trágico,
de hinchas?
Sí. Bueno, son situaciones bastante particulares porque está hay mucha emoción.
¿Sí?
Hace muchísimos años que Racing no obtiene un campeonato internacional y creo que más de 30 años, 32 años, escuché por ahí. Entonces hay mucha emoción, imagínate el hincha de Racing, el que sigue a la academia a todos lados, está fascinado, está esperanzado,
claro.
Racing está jugando bien, con lo cual no te diría que están convencidos, pero están seguros y tranquilos de cómo está. Si fuese River, por ejemplo, yo tendría más reparos que otra cosa, porque la verdad es que no lo está jugando muy bien. Pero Racing
chances.
Está jugando bien, tiene muchas chances. Hay una para que vos te des una idea, es tanta la movilización de gente de Racing porque se juega la final en Paraguay.
En Asunción,
es loco porque se juega en Paraguay y a la final la juega un equipo argentino y uno brasileño. La juega Racing, que es un equipo argentino,
sí,
y Cruzeiro, que son brasileños. Pero la final está estipulada, eso pasa en los campeonatos internacionales, tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana, que son los dos campeonatos internacionales que se juegan todos los años. Hace un tiempo atrás, en el arranque ya dictaminan dónde se va a jugar la final. Por ejemplo, a la final de la Copa Libertadores, que la juegan dos equipos brasileños, la van a jugar en el Monumental de River, acá, en la Argentina.
Sí.
Bueno, pero lo que está... Racing ya llenó dos estadios.
35.000 personas se fueron para Paraguay, para Asunción.
No, más.
Yo doy fe de la información que me da el productor.
No, o sea, más. Mira, están llenando.
Contradice el productor.
Se supone, a ver, no, está bien, pero más en ese. A ver, abrieron otro estadio en Paraguay. Va a haber tanta gente de Racing.
¿Cuántos estadios van a jugar?
Va a haber tanta... Bueno, uno solo. Por ejemplo, el
yo fui a Villarrica, te conté.
Del 100% de las entradas vendidas,
sí,
el 80% las tiene
Argentina.
Racing.
Ah,
pero lo preocupante es que compraban entradas y de entradas de ellos, porque el crucero no terminó de vender todas las entradas que tenía.
Ah, mirá, qué loco, ¿no?
Ya la venta, entonces ahí quiero creer que van a estar divididos.
No, mañana divididos.
No, qué sí. A ella le encanta. ¿Sabés qué? Es como...
Soy muy rápida yo, en todos los sentidos.
¿Sabés qué? No, el Pato Galván tenía ese tip.
¿En serio? ¿Soy el Pato Galván?
Es el Pato Galván en mujer. El Pato Galván, el querido Pato Galván, un entrañable amigo, estuvo acá en la radio.
Sí, sigue estando, bueno, en verano.
Tenía ese tip.
Ah,
jugaba,
sí,
mucho con los nombres.
Mira.
Y a vos te escucho siempre hacer chiste con los nombres.
Y todavía no entré en el rubro canciones, porque también tengo esa cualidad, que por ahí si una frase me inspira a una canción, te canto la canción. Soy buena en eso, guarda.
Bueno, canta.
6:30 p.m. vamos al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas 18:30 en todo el país, el cielo está despejado, temperatura actual 23 grados, humedad del 56%. Cristina Kirchner reclamó ante la ANSES por su jubilación. La expresidenta interpuso un recurso de nulidad después de que el gobierno de Javier Milei dispusiera a dar de baja ese beneficio. La defensa de la exmandataria se presentó ante el organismo previsional como paso previo a la instancia judicial. Hay un nuevo detenido por el trágico derrumbe en el hotel de Villa Gesell. Se trata de un contratista que fue ubicado en la localidad de Ostende. Además, la fiscal pidió la detención de un arquitecto que habría tenido un rol protagónico en obras anteriores. El domingo se efectuará el balotaje en Uruguay. Yamandú, Orsi y Álvaro Delgado se enfrentarán en la elección del próximo presidente del país vecino. Aunque Orsi aparece como el favorito en los sondeos, un alto porcentaje de los electores se mantiene indeciso, lo que aumenta las chances del candidato oficialista. 18:31 en todo el país, el cielo continúa despejado, temperatura 23 grados, humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso. Revisar, releer, verificar,
corregir,
enmendar.
Esto es
el repaso.
Esto es el repaso.
El repaso.
Música disco lo recibimos a Rizo Valvidares, que anda por las calles de la ciudad de La Plata, imagino. ¿Cómo va, Rizo?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien.
Sí, andamos por las calles de la ciudad de La Plata, más precisamente en 1:50, en donde se está llevando adelante una visibilización sobre el reclamo que vienen haciendo las universidades públicas, más precisa en este caso de la facultad, de ciencias exactas, estoy acompañado por el profesor, pero primero quiero describirle qué es lo que ocurre en este momento y van a escuchar bocinas. ¿Por qué? Porque estamos en 1:60, cerca de exactas, en donde se pone en rojo el semáforo y automáticamente salen los estudiantes sin docentes con unos carteles, unas banderas que dice sin ciencia ni universidad no hay futuro, toque de bocina por la universidad pública y gratuita, y cuando paran en el semáforo lo que hacen los docentes le entregan un papelito en donde dicen falsedades y verdades sobre la universidad. Esto me parece sumamente interesante, y entonces un cuadrito didáctico en donde explica cada una de las falsedades de lo que se dice de la universidad y de lo que realmente ocurre. Ajá. Estamos con un docente, ¿tu nombre?
Yo soy Rodolfo Borghi, soy docente del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas.
Estabas escuchando con atención, describí bien qué es lo que estamos realizando, desde cuándo, hasta cuándo.
Entonces, sí, hoy es una actividad que venimos programando desde hace bastante. La programamos a través de una asamblea interclaustro que está funcionando desde hace unos cuantos meses. No solamente estamos acá con la Facultad de Ciencias Exactas, sino que también hay docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que es nuestra facultad de al lado. Claro, antes hubiera sido más bonito hacer una marcha federal con 1 millón de personas en la calle, como ha pasado. Lo que estamos haciendo de alguna manera es adelantarnos y alentar que ocurra algo como esto, haciendo simplemente cosas más pequeñas generadas dentro de las distintas casas de estudio.
Veo por muchos papeles estos que describía. Contanos un poco cómo surgió esta idea y qué le dice la gente cuando les muestran esto, que ahora vamos a contar un poquitito, por ejemplo, qué es lo que nos encontramos en este cuadro.
Entonces, lo que hay es, claro, se dicen tantas cosas, ¿no es cierto? Es tan fácil decir cosas que no son ciertas. Simplemente lo que hacemos es comparar datos reales, poniendo la fuente de esos datos, con cosas que se dicen en la televisión, cosas que muchas veces dice el propio presidente de la presidente de la nación o qué sé yo, el ministerio que corresponda.
Como por ejemplo, acá dice lo que se dice, creen que todos debemos subsidiarle la vocación, ¿no? Es uno de los dichos de el presidente de la nación. ¿Y qué es lo que realmente ocurre?
Entonces, bueno, la universidad se conecta con la población de muchísimas maneras. Nadie me está a mí subsidiando la vocación. Yo soy profesor del Departamento de Física y lo que hago es, dentro de mis actividades, está la de dar clase y dar clase a gente que después va a dar clases de física o clases de ingeniería en otros lugares. Digamos que cualquiera que es ingeniero o tiene relación con una con conocimiento de física, de ciencias exactas, en particular de física o de matemáticas, de alguna manera se alimenta con mi facultad. De la misma manera, es muy difícil encontrar un producto cualquiera que sea, desde un lápiz, un pincel, que en sus raíces, vos sabés cómo hacer pintura, o sabés cómo hacer ¿qué cosa es el grafito? ¿Qué cosa es el sol? ¿Es un dios el sol o es? ¿Qué cosa es? ¿Por qué no se cae la luna, no es cierto? Quiero decir, no solamente desde cosas, sino de conocimientos básicos que hacen a nuestra vida. ¿Por qué no tenemos miedo que un día la luna se nos caiga, no es cierto? ¿Por qué estamos tan seguros que va a estar ahí? Digo que los puntos de contacto entre el conocimiento generado en una universidad y la población son innumerables, ¿no es cierto? Algunos económicos, lo resalto lo económico porque hay gente que solo piensa en lo económico y en lo económico hay una respuesta por el lado de la universidad, pero no solamente económico, sino que culturalmente, ¿por qué no tenemos miedo que el dios del sol se enoje un día y deje de brillar? Bueno, simplemente porque sabemos que no es un dios del sol. Sabemos y tenemos una idea de cuándo, hace cuánto que empezó a brillar y ¿cuándo va a dejar de brillar? ¿De acuerdo?
Para eso la ciencia, digo, muchas cosas se ponen absurdo hoy en día, ¿no?
Muchas cosas se ponen absurdo, pero yo iba en cuanto a este punto, mil cosas que se dicen, por ejemplo, que la universidad es pagada por la gente pobre para que estudie la gente rica. Bueno, es un reconocimiento, creo que lo decía Martín Cogan hace poco, lo escuché a él decirlo, es un reconocimiento de que los ricos no pagan impuestos, ¿eso? ¿Por qué solamente los pobres financian? No es que todos tenemos que pagar impuestos, no sería más conveniente incluso que los ricos pagaran más impuestos para que sí puedan financiar la educación de los más pobres. Bueno, digamos que se dicen todo tipo de cosas, estas que dicen son las más livianas, se nos insulta también, se nos insulta muy a menudo, qué sé yo, vos hablabas del recibimiento, y caíste la calle, ¿qué le dices? Bueno, la calle de hoy, pues, ya tengo un tono un poco más, un poco, claro, no siempre uno está alegre, pero está en la calle en este momento está alegre. Ahí se escuchaban unos bocinas, ¿no? Porque la gente pasa y toca bocina.
¿Y cómo los que critican? ¿Hay alguno que critica?
Hay alguna gente que no abre la ventana para recibir los volantes que le damos con esta información, pero créeme que son la minoría. La mayoría abre la ventana y de ese porcentaje que abre la ventana y te escucha mucho, y te dicen, sí, sí, yo sé perfectamente y los apoyo, que es lo que está pasando. Es decir, que la parte sonora de tocar la bocina quiere su correlato después en la conversación, porque tenemos una conversación franca en la cual puede haber una respuesta. No tantas veces ocurre como en el caso de anuncios presidenciales o, qué sé yo, falsos reportajes a gente del gobierno en las cuales dicen cualquier barbaridad, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, dicen que la Tierra es plana también. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tenemos a una persona que está en la presidencia de una comisión de ciencia en en la Cámara de Diputados que tiene videos hablando de terraplanismo. ¿Por qué sabemos que la Tierra no es plana? No sé, bueno, digámoslo así, que mentir es muy fácil, sobre todo cuando nadie te pregunta un poquito, ¿no es cierto?, sobre esas mentiras que están. Muchas gracias. No, gracias a vos.
Voy a dejarlo al profe, gracias. Profe, me voy a cruzar la calle porque...
Dale.
Lado, mientras tanto, ustedes, si me quieren preguntar algo, van a escuchar ahora bocinas. En este momento, semáforo en verde, voy a tratar de cruzar la calle 50, justamente porque también hay una carpa de serigrafía en donde, bueno, tiene que ver con esto. Vamos a ver si podemos hablar por acá. ¿Tu nombre?
Julián Del Pla.
Julián, bueno, contanos un poquitito en el marco de jornada de visibilizar los reclamos que vienen haciendo la universidad y también, no lo dije, pero los 75 años de la gratuidad de la universidad pública.
Claro. Estamos acá, es una jornada que hemos organizado en una asamblea interclaustro entre las facultades de exactas, ingeniería y demás. Y bueno, los compañeros de ingeniería vienen con una iniciativa de ya hace varias movidas de poner una mesa gráfica en donde... imprimir en remera, bolsa, pañuelos y demás, la consigna de la defensa de la universidad pública gratuita y, bueno, masiva, que es lo que venimos a hacer hoy acá a la calle.
¿Trajeron muchos trapos? ¿Trapos, remera, lo que sea?
Trajimos de todo, es más, si alguien escucha esto y quiere pasar a recibarse alguno, que pase porque nos sobran un montón, son gratis, nos interesa que sea una consigna que la defienda todo el mundo, nos parece que es una consigna que no es solamente de los docentes, de los estudiantes, sino del conjunto de la población, porque esta es la universidad de todo el mundo.
¿Hasta cuándo se queda?
Ahora nos quedamos un par de horas más y seguramente después vamos a ir al festival que está organizando en la Facultad de Artes, que tiene estas mismas consignas de defensa de la educación y que, bueno, combina con el reclamo que estamos haciendo hoy acá.
Entonces, si alguien escucha, pasa por 1:50 en La Plata, se agarra, se lleva una de estas bolsas, alguna remera, algún parche y después invítanos también qué es lo que va a continuar después.
Y en Artes se está organizando un festival que va a tener toda una serie de bandas, algunas muy interesantes, con este reclamo central. Ya vienen desde más temprano con una serie de ferias, actividades artísticas y demás, performances, organizadas por los estudiantes de la Facultad de Artes, que vienen de ser protagonistas de las tomas durante el último periodo y de todo un proceso de lucha muy, muy importante en defensa de la universidad.
Muchas gracias.
A vos.
Bueno, ahí está, entonces, los docentes, estudiantes que en este caso llevan adelante, como decíamos, se pone semáforo en rojo, salen con unos carteles, unos pancartas, también en la esquina la carpita para poder llevarse el trabajo de serigrafía, y bueno, jornada de lucha de las universidades a 75 años de la gratuidad.
Sí, absolutamente. Estaba bueno lo que te decía el docente, esto de, aunque se quisieran hacer marchas, no siempre se pueden hacer, hay que dosificarlas por una cuestión de convocatoria, y está bueno esta especie de mini propuestas. Le sumamos que hoy se cumplen 75 años del decreto que determinó la gratuidad de las universidades públicas, ¿no? Durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1949, y también no deja de ser una celebración y una reivindicación esto de que bancamos las universidades públicas y gratuitas en Argentina.
Sí, y agrego algo, porque me parece muy importante esto que les comentaba. Una simple fotocopia con falsedades y verdades. Es muy interesante. Yo no las quiero leer por una cuestión de no aburrir en datos, pero, por ejemplo, dice, ¿quiénes van a la universidad? La universidad es un lugar donde van los ricos, según lo que se dice. Bueno, y después pone el dato que el 42% de los estudiantes universitarios provienen de hogares con ingresos bajos, etcétera, etcétera.
Sí.
No, así está muy bueno porque le dejas un papelito por ahí, alguien dice, bueno, a ver de qué se trata, y tiene las dos versiones.
Sí, absolutamente. Rizzo, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo, Rizzo Valvidares, aquí en la ciudad de La Plata, en 1:60, observando, bueno, parte de las movidas que se hacen. Yo me quedé chusmeando dos segundos esto de repasando un poco, ¿no? Porque uno lo tiene tan incorporado que en Argentina la universidad pública es gratuita, que bueno, pierde el contacto con eso que había pasado. Y no fue hace tanto, ¿no? En 1949, por un decreto, Perón establezca esto, al año, en 1950, casi que se triplicó la cantidad de alumnos anotados en las universidades públicas. Y esa cifra fue en aumento, fue increciendo. Y está generando también muchos cambios las universidades que empiezan a montarse en zonas del conurbano, en municipios del conurbano, porque lo que hacen es... evitan la lejanía, le genera menos necesidad de recursos a los estudiantes y más posibilidades de estudios. Así que bueno, la universidad gratuita, creo que a todos nos, a vos, Albino, y a mí somos dos ejemplo concreto de lo importante es que sea, que la universidad sea gratuita. Si no, nosotros acá al vino no estábamos ni a patada ni ya, te digo. Olvidarte.
Los hechos.
Los temas.
La reflexión.
El repaso.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada.
Que necesito.
13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
Continúan las ofertas del Black Week en Nini. Este fin de semana, antitranspirante Axe por 88 gramos, 1.499 pesos. Papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 999 pesos. Y además, hasta 3 cuotas sin interés con Banco Galicia. Vigencia del 22 al 25 de noviembre y hasta otra los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía. Informa Provincia, el servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Te perdiste algo de lo que pasó hoy?
Claro que no.
Esto es El Repaso.
Estábamos viendo imágenes, Karina Milei, funcionaria o figura central, ¿no? En tándem con el presidente Javier Milei, una de las personas de su más absoluta confianza, es la encargada de armar la estructura de La Libertad Avanza, siendo que Milei llegó al poder, es un caso bastante excepcional, llegó al poder sin tener una estructura propia, sin tener siquiera gobernadores de su línea política o apenas si candidatos, y bueno, entonces una vez en el poder, jugando un poco distinto este juego, Karina Milei y Martín Menem son parte de los encargados de este armado. En este momento están en las previas de un acto que se va a desarrollar en Córdoba. Antes habían estado en otras provincias. Y acá en la provincia de Buenos Aires había tenido también un acto en La Plata. justamente Karina Milei, bueno, va recorriendo el país en esa construcción.
Bueno, muy bien. Hay una pelea, te anticipo, que se viene, que tiene que ver con otra determinación que ha tomado el gobierno en materia de medicamentos, que es clara y tiene en algún punto que ver con alguna decisión anterior que los farmacéuticos habían logrado frenar con amparos en la justicia. El gobierno fue sistemáticamente con esta política de desregulación de todo, de la libertad, avanzando en la liberalización de la comercialización de algunos productos que son medicamentos,
sí,
básicamente. Con el discurso de la libertad, para que la gente elija, no, mirá, qué sé yo, déjame que alguien me diga qué tengo que tomar, qué sé yo, de acuerdo a la dolencia. Yo no te digo una aspirineta. Cuando yo era chiquito tomábamos la aspirineta, que yo no sé si sigue existiendo todavía
no
la
sé
aspirineta,
si con ese
que
nombre.
Era hasta rica. Pero hay algunos medicamentos que además tienen otra cosa que es importante, y sobre todo yo creo que por ese lado viene alguna tendencia de este gobierno a desregular y a liberar la compra de algunos medicamentos. Tiene otro costado que involucra las prepagas. Porque si un medicamento es de venta libre, las prepagas no lo cubren. Es una lógica del mercado, digamos.
Claro.
Obviamente la medicina prepaga te cubre la medicación que por receta de un médico estás obligado a tomar. Ahora, un medicamento de venta libre, las prepagas no lo cubren. Entonces muchos especulaban con si las determinaciones en ese sentido del gobierno no eran un guiño para las prepagas, que están reclamando eso desde siempre. Sobre todo en este contexto, donde además el ministro de Salud es un hombre que viene de las prepagas.
Claro,
digamos.
Exactamente.
Es como nosotros lo dijimos en el mismo momento que se anunció que iba a ser Lugones el ministro de Salud, que reemplazó al anterior, bueno, atendida por sus propios dueños, digamos. El Ministerio de Salud atendido por un hombre de los sanatorios y de la medicina prepaga. En su momento, en el famoso decreto, el gobierno desreguló la venta de muchos medicamentos que se podían vender libremente. Y los farmacéuticos sí dijeron, miren, la verdad es que tiene que haber alguna opinión de algún profesional para expedir este tipo de medicamentos. Y la justicia le dio la razón, independientemente de la validación o de la ponderación que haga el gobierno o las autoridades sanitarias correspondientes sobre si es necesaria o no una receta para determinado medicamento, tiene que haber un intermediario entre el usuario consumidor y el medicamento profesional que lo aconseje. La justicia le dio la razón a los farmacéuticos y revirtieron aquella imposición que estaba estipulada en el decreto 70 de 2023 del gobierno. ¿Y ahora qué determinó el gobierno? Que los medicamentos de venta libre, a los que además le suma más etiquetas todo el tiempo, porque ahora es larga la lista esa, las farmacias lo tienen que exponer en las góndolas del lado del cliente.
Como si fuera un supermercado.
Como si fuera un supermercado. Todos los medicamentos de venta libre tienen que estar a la mano del cliente para que el cliente elija el que más le guste, el que más le convenga, ¿viste? Te venden el discurso de que, bueno, vos elegí el más barato, qué sé yo, no sé. Por supuesto que no todas las farmacias tienen una estructura en el interior del comercio que le permita mostrar, digamos, todos los medicamentos. Pero en el fondo lo que está claro es que lo que quiere hacer el gobierno es tratar de burlar aquella determinación de la justicia que fue en contra de lo que había establecido en el decreto para abrir el juego para que se vendan en otros lugares.
Claro.
O sea, es otra pelea que se viene, me parece a mí, tiene que ver con los medicamentos de venta libre, una lista que se agranda permanentemente por decisión del gobierno. Mira.
Sí.
Se murió Mario Giordano.
Falleció a los 75 años de edad.
No, Roberto.
Roberto Giordano. Un conocido coafer.
El peluquero, sí, peluquero famoso, recontra famoso peluquero, creo que de Susana Jiménez.
Sí.
Se hizo famoso, muy hincha de Boca, él, en algún momento por alguna frase en la que alguien lo encontró, obviamente lo identificó, y él era un tipo muy reconocido, hincha de Boca, y creo que muy propio del fútbol en la República Argentina. Lamentablemente lo agredieron.
Sí.
Y él se defendió diciendo, no me peguen, soy Roberto Giordano.
Claro, no me peguen.
No me peguen, soy Giordano.
Quedó, sí, para el eslogan de remera.
Sí.
Sí, también igual en su momento tuvo una causa judicial por malversación de fondos, fuga de por no pago de impuestos y demás. Él era de los que se refugiaban en Uruguay, Giordano. Giordano además fue de los que comenzó, esto es interesante, un coafer argentino empezó, digamos, a vender su producto al mundo. Y fue el que primero que empezó con, o uno de los que empezó con los desfiles de moda en Pinamar. en la época, claro, cuando Pinamar era un espacio concreto del poder político y el poder empresarial, en su momento, tiempo atrás, él aprovechó esa circunstancia para participar junto a Pancho Dotto y otras figuras, otros empresarios, digamos, de la moda, hacer estos desfiles, todo muy como pseudo top. Después lo mudaron a Uruguay, el tema, a Punta del Este.
Pero mudaron para no pagar impuestos.
Para eso y porque Pinamar había caído medio en desgracia. Pero bueno, eran circunstancias.
Y para no pagar impuestos.
Y digamos, también para no pagar impuestos.
No le gustaba pagar impuestos. Es lo que todo el mundo, digamos.
Con todo nuestro respeto al Giordano, porque no se puede defender. Pero
nuestros venerables políticos, dirigentes políticos que vienen a salvar a la Argentina, tienen toda la guita en paraísos fiscales, en el exterior, qué sé yo.
Y sí.
Eso está. La otra vez, yo soy... A veces me pongo a revisar, qué sé yo, veía la declaración jurada que había presentado Caputo y tenía, primero que tenía como 15 mil millones de pesos. ¿Cómo puedes hacer para tener semejante nivel de plata, digamos? ¿Dónde la hiciste? ¿Cómo era la frase de la Chiqui Legrand sobre el anillo?
Ay, no me acuerdo.
¿Ese fue con honra, querida?
Ay, no me acuerdo.
No me acuerdo quién era. Muy famosa la frase de la Chiqui Legrand, porque viste que a la Chiqui Legrand le surge ese tipo de frases que quedan en el imaginario de todo el mundo, porque es una... firma registrada. Y a Legrand ya se le permite cualquier cosa.
Sí, está inimputable.
Pero no me acuerdo con quién hablaba, que había ido con un ostentoso anillo, que seguramente debe haber sido algún anillo de los que los famosos utilizan de canje.
Claro, claro.
Alguna joyería se lo prestó para la mesa, qué sé yo. No sé qué salida habrá tenido y la conductora se lo elogió.
Claro.
Hermoso el anillo, ¿viste? Ella es una mujer...
Ella lo relacionó enseguida con...
Y le surgió decir, no sé qué...
Intercambio, fíjate, de favores.
Después vamos a buscar quién era a la que la Chiqui Legrand le dijo, es con honra el anillo con honra, ponele Mirta Legrand. No sé quién era, una de la mesa. Bueno, a veces vos ves algunos patrimonios, algunos funcionarios y te dan ganas de preguntar, che, con honra, ¿cómo haces para armar 15 mil millones?
A Flavia Palmiero.
A Flavia Palmiero le dijo en la mesa.
La mató, pobre Flavia.
Bueno, y Caputo, parte de su patrimonio, buena parte del patrimonio que tenía, la tenía en Islas de Man, que es una isla, digamos, es una dependencia autónoma de la corona británica, que no es técnicamente un paraíso fiscal, pero que suele ser... suele cobrar poco impuesto, digamos. Y a veces, qué sé yo, viste que tiene guita.
Paraguay es un lugar que así. Te cobra poquito impuesto.
Paraguay
también
te cobra poquito impuesto, sí. No sé qué, no sé cuánto. Bueno, así que no sé, Roberto Giordano se habrá ido a Uruguay tal vez para cuidar su patrimonio. No sé de qué falleció porque es noticia de último momento.
Bueno, y es una noticia que genera.
No logró superar una intervención quirúrgica. Mirá, estaba haciendo.
Intervenido. ¿Ves ahí las imágenes? Perdón que esto es radio, pero bueno, las imágenes, Roberto Giordano con los desfiles, fueron muy famosos.
Bueno, fue
90.
Muy famoso, Roberto Giordano fue muy famoso,
claro,
en los desfiles y sobre todo, como vos decís, en la movida en Pinamar. Sí, sí, sí.
Exactamente, sí. Bueno. Ya son las 18:57 minutos, nos vamos despidiendo de a poquito de este repaso de día viernes.
Sí. Hay
mucha actividad. ¡Ay, tenemos el sorteo! Decinos vos, Male, cómo hacemos, porque nosotros somos un desastre con estos sorteos. ¿Ya está? ¿Ya lo cerramos? Sí, listo. ¿Y ahora entonces? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Malena? ¿Malena?
Canta el tango.
No, ¿cómo era ese video? ¡Malena, reza! Reza, Malena. Ahora nos va a avisar Malena, porque ellos hacen todo por internet. Lo ve por no sé, ¿qué sería? Como una especie de bolillero virtual.
Sí, tiene WhatsApp, te dijo, ¿no?
La ganadora es... Ya tenemos la ganadora. Es una mujer, como corresponde, Albino.
¿Por qué como corresponde?
Porque acá corresponde que ganen las mujeres.
No.
Se acabó. No hay ningún tipo de argumento
para
que...
No, no, por favor, que la revolución no naturalice una discriminación inversa, digamos.
No hay discriminación. La ganadora es... ¿Tengo algún dato más? Solamente el nombre. Ah, pásame el nombre completo. Ah, mirá qué apellido que tiene. Manuela Brugnier. Así. Imagino que se pronuncia así. Manuela Brugnier... No le voy a decir el DNI. Es la ganadora de estas dos entradas.
¿Pero
para
por qué?
Ver.
Decirle últimos tres números, aunque sea.
955. Y no creo que haya muchas Manuelas Brugnier.
Sí, es verdad.
En esta zona, en esta región, ¿no? Igual 955 es de los últimos tres números. ¿Qué tiene que hacer Manuela?
Igual, el documento que tiene es chica.
No. Por bronca, ¿no?
Yo tengo 23 millones, imagínate.
Yo tengo 21 millones, no sé qué,
imagínate. Imagínate cuántos millones después vino Manuela.
Antes de Cristo, lo mío.
Bueno,
ustedes la contactan, para que tengo que darle... Albino, te pido por favor.
Perdón, perdón.
Escúchame, Manuela se acaba de ganar dos entradas para ir a ver a Divididos mañana sábado, es un golazo, Manuela Brugnier, va a ir también Augusto nuestro productor.
Pero Augusto se la pagó, ¿eh? Dejémosle claro, sí, sobre todo a Negrín, que es la que insistió permanentemente.
Ustedes no se anoten. Ya sabemos, Negrín, ¿eh? Basta.
Negrín, sí. No, Negrín.
No nos quiere hacer ver divididos.
Bueno, Sabri,
sí. Manuela, espera que te van a, por WhatsApp, te van a mandar el mensajito.
Bueno, que tengas lindo fin de semana, ¿eh? Que la disfrute, no. Que las pases lindo. Seguramente tu vuelta arranca ahora y termina el domingo. Espero que bien.
También,
nos vemos el lunes.
Nos vemos. Yo puedo pasarla muy lindo, sé que la vas a pasar muy lindo.
Sí.
Y nos vemos el lunes, dale.
Bueno, hasta el lunes, a las 5 de la tarde, como siempre, en el aire, en la vuelta de Radio Provincia, la radio pública de la provincia de